I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 1.
Voy a leer en este día de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nuestro tema en este día es la carrera en dirección al cielo. Y espero tener tiempo para poder considerar los primeros dos versículos de este capítulo 12 de Hebreos. Y lo haré de una forma expositiva, pues esta escritura inspirada es muy concisa y también al mismo tiempo llena, y hay un tesoro en cada frase, como en cada palabra. Y empezamos con esta palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, por tanto, que indica que hay un deber que continúa al capítulo 11, en el cual había una lista de unos cuantos de los héroes de la fe, aquellos que comprobaron al Señor en los tiempos del Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, que creyó la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa que cuando la gente sería llevada a la cautividad, al cautiverio, después de unos 400 años serían liberados como una nación y librados. Y aquí está Moisés, y había llegado el año 390, y él creyó la promesa, y creyó que el tiempo había llegado cuando la gente de Dios sería librada. Y este es uno de los que compone esta gran lista, que confió en las promesas de Dios, que confió en el poder de Dios en todo tipo de circunstancias. Y así hay un testimonio para la palabra de Dios y para el Señor. Pero no es solamente el testimonio de los héroes de la fe, sino cómo es que Dios les atestiguó a estas personas. Y esta es una de las grandes riquezas de este capítulo, versículo 11 de Hebreo. Vemos el versículo 39 del capítulo 11 de Hebreos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y que alcanzaron el buen testimonio. Testimonio significa que recibieron, fue su testimonio de Dios, el cual fue endorsado por Dios y fue autentificado. Y cada una de estas personas de esta lista de Hebreos 11 fueron atestiguados por Dios. La misma palabra se utiliza en el versículo 4 del capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Él obtuvo un buen reporte, un testimonio, que es la misma palabra, esto lo hizo de parte de Dios. Y esta es la parte y el privilegio de los hijos de Dios, así como los héroes de la antigüedad. Entonces, confiamos en Dios, le comprobamos y vivimos por fe. Y Dios adiciona a nuestro testimonio su propio testimonio, y de esa forma nos autentifica ante los ojos de las personas. Y nosotros sabemos que confiamos en el cielo y en las fuentes celestiales y en el Dios viviente, aunque tal vez estas cosas no se muestren, pero el testimonio de Dios es claro en las mentes y en los corazones de las personas que nos observan. Versículo 1, el capítulo 2. Por tanto, entonces aquí vemos un deber. Vamos a hablar un poco acerca de la interpretación. No es un accidente que los héroes de la fe que se mencionan en el versículo 11, los cuales nos dan un ejemplo, pero no es coincidencia. Es como si Dios lo hubiese diseñado que fuera de esta forma. Él bendijo sus vidas y registró estos eventos para nuestra enseñanza. Todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron conservadas para nuestro beneficio y aprendizaje. Hay paralelos en el Antiguo Testamento que son mensajes pastorales. Ahora, la forma antigua de de interpretar la Biblia, si tú lees, por ejemplo, los intérpretes antiguos, te vas a dar cuenta que esto era obvio para estas personas, que estas cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros. No es que estemos mirando solamente las historias del Antiguo Testamento para obtener una moral de la historia. No, vemos que hay paralelos. A medida que Dios supervisó los hechos que pasaron, esas cosas nos hablan a nosotros en este día. Ahora, hoy en día, hay muchas personas que han encontrado a Cristo y le aman y de repente son predicadores eminentes. Pero ellos ven a la Escritura de una forma diferente. Ellos dicen, no, los escritores originales de la Escritura, ellos registraron cosas que entendieron para beneficio del entendimiento de la gente que les escuchaba. Y es por eso ellos dicen, escuchamos, es que estudiamos la geografía y estas cosas en referencia a la gente que escucharon en ese tiempo. Pero no, todo en el Antiguo Testamento tiene un mensaje pastoral y un sentido pastoral. Y esta es la forma tradicional de ver la Escritura. Pero las cosas se han hecho muy materialísticas hoy en día. Entonces, versículo 1. Por tanto, hay deberes que surgen cuando nosotros consideramos a la gente que confió en Dios en los tiempos pasados. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Se habla de los héroes del capítulo 11 y muchos similares a ellos en los tiempos del Antiguo Testamento. Una nube de testigos. Ahora, es tentador el ver una ilustración de aquellos que fueron antes de nosotros al cielo y verlos como si nos miraran desde el cielo. Y, por supuesto, este no es el significado de estas palabras. Tal vez ellos no pueden vernos. Ellos no nos observan. Ellos son testigos en el sentido de que su conducta fue un testimonio en su día y comprobaron al Señor y fue prueba para los del alrededor de ellos en ese tiempo. Ellos eran testimonio para las personas de alrededor y Dios les atestiguaba también. Entonces, ¿de qué forma ellos nos testifican? Bueno, pues ellos en realidad les testifican a Dios y Dios les atestigua a ellos. ¿Pero de qué forma están alrededor nuestro? Bueno, sí están alrededor nuestro si tú pones tu cabeza en la Escritura. Ellos están alrededor nuestro. El escritor de Hebreos está pensando en estas personas en el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos la Escritura no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y cuando abres la Biblia, tú estás rodeado de demostraciones del poder de Dios, de siervos que sirvieron a Dios. Y nosotros vivimos en la Escritura. Mientras tú continúes en la vida cristiana, tú amas a las Escrituras y dependes de ellas y extraes de ellas. Entonces piensas en como siendo un cristiano, tú que estás estás en la Escritura constantemente, entonces tú ves a estas personas que son descritas en la Biblia, a través de las cuales Dios atestigua. Por tanto, hay un deber que viene del capítulo 11 que precedía. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué es que hay esta analogía de la nube? Digamos que estas son unas nubes hermosas, una nube blanca. No estamos hablando de una nube negra y amenazante de la cual corremos. No, estas son nubes hermosas y están en las esferas celestiales, están en la gloria estos testigos. Entonces, una nube es una analogía apropiada para estos testigos. Ellos están en la serenidad, en la felicidad. Son nubes hermosas que tienen gran dignidad y están vestidas en dignidad y tienen el estatus de Cristo en la gloria. Las nubes son cosas fructíferas. Y de ellas la tierra recibe el agua y es irrigada. Entonces, así estos testigos, como nubes que se los describe, son para la gloria de Dios y fueron fructíferas en las cosas que hicieron en la tierra. Continuemos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Y esta es la analogía de quitarse la ropa que agobia. Cuando hay algo que tú quieres, que necesitas hacer, para lo cual tienes que estar ligero y ágil. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de la naturaleza vieja para poder confiar a Dios y comprobarle y poder tener que Él está con nosotros y de esa forma la gente alrededor nuestro también lo vea. Entonces, de esa forma es que nosotros constantemente tenemos que quitarnos deshacernos de la vieja naturaleza. Y cuán pronto nos olvidamos de esto y nos volvemos flojos espiritualmente y nos relajamos. Y la analogía antigua de la santificación es la mejor. Tenemos una nueva naturaleza, pero el pecado aún está con nosotros, es residente, pero es muy pequeño. Y con todo está clamando por atención este pecado residuo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que despojarnos de esta naturaleza vieja, esta persona vieja. Y quiere volver y yo no lo estoy refrenando. No estoy poniendo estos impulsos y este orgullo pecaminoso y estas reacciones malas a los insultos. Yo no estoy refrenándolas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que mantener refrenada a este pecado y a la naturaleza vieja. Veamos a las palabras en el versículo 1. Y del pecado que nos asedia fácilmente. Y eso es lo que hace. Si somos negligentes, es como la mala hierba que crece en el jardín, o como el agua de la erosión del agua en la costa, que viene y se traga la parte de la costa. Tú, por ejemplo, vas a un lugar y vuelves a ese mismo lugar de la costa muchos años después y ves que la erosión del agua ha tragado la tierra. Y tú vas y te fijas y dices, oh, ¿qué ha pasado? El agua se ha tragado la tierra. Me pongo a pensar en la costa del este, por ejemplo, donde había un fortín de la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo que hace como unos 30 años atrás este fortín estaba 25 metros más o menos. Pero hoy en día el agua se lo ha tragado casi todo. Y ha sido movido aún, no ha sido solamente derribado. La ferocidad del mar lo ha derribado. Y las peñas que le protegían no fueron restauradas y no se utilizó la tecnología necesaria para resistir la erosión costal de la costa. De repente no había fondos para hacerlo. No es el propósito que hablemos de estas cosas, pero tú puedes ver que en nuestras propias vidas nosotros somos negligentes y la naturaleza vieja vuelve. Los pecados antiguos vuelven. Y el enemigo que constantemente trata de derribarnos, él de alguna forma pone rasgos malos en nosotros nuevamente. Y así es que el autor inspirado nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de los cuidados materiales, pues las cosas terrenales se vuelven muy importantes para ti. Algunas cosas son importantes y tienes que cuidar de esas cosas por tu familia, por tus hijos. Tienes que prestar atención a estas cosas, pero algunas cosas no son necesarias. Son solamente lujos y empiezan a significar mucho para ti. Y empiezas a darle mucho cuidado y constantemente tenemos que cuidarnos, pues estas cosas se desbalancean fácilmente. tienes que estar preparado, por ejemplo, para ser duro con estas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de los estudiantes que vienen a Londres, y en especial de uno que hace mucho tiempo vino, y él empezó a estudiar, y él se unió a cada asociación estudiantil y a cada actividad estudiantil que pudo. Pero todas las cosas a las que se juntó él, a las que se unió, eran justificables y buenas. Un par de cursos de lenguajes, unos cursos de deporte, y todo esto le costó su vida estudiantil cristiana, porque él estaba envuelto en muchas cosas y él no pudo tener cuidado de su vida espiritual, no pudo tener devociones. Él no le preocupó el asistir a la iglesia y el testificar, y todo esto como que le consumió. Y con todo, las cosas en las cuales tal vez él estaba envuelto eran buenas y nobles, pero tenemos que tener cuidado. No tenemos que ser agobiados con los negocios y asuntos y recreaciones, que tal vez son buenas y están bien, pero están ocupando mucho de nuestro tiempo. Nuestra vida espiritual tiene que tomar prioridad. Por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Acá está la analogía de la carrera, que son muy comunes en las epístolas de Pablo. Y ahora lo vemos en esta carta de los Hebreos. Corramos con paciencia. Cada vez que lees paciencia en el Nuevo Testamento, o la mayor parte del tiempo, tú podrías leerlo como perseverancia o resistencia. Esta es la fuerza de esta palabra en el griego. No voy a criticar la traducción, paciencia, pero puedes adicionar estas otras dos palabras. Corramos con paciencia, resistencia, persistencia, la carrera que tenemos por delante. Entonces, veamos a esta analogía de la carrera. La vida cristiana es una carrera desde la conversión hasta el cielo. Es una carrera. En otras palabras, tienes que prepararte para esta carrera, tienes que poner todo esfuerzo en esta carrera, tienes que tener cuidado y estar concentrado todo el tiempo. ¿En qué sentido es una carrera en referencia a los otros que están corriendo? Bueno, y hay muchas sugerencias, pero la más normal y común es esta, que sí, hay muchos que están corriendo, pero no todos son salvos. Algunos de los corredores en esta carrera al cielo pueden ser aquellos que creen en la justificación por obras. Tal vez algunos de los judíos convertidos en los tiempos antiguos a quienes esta carta fue escrita. Y ellos todavía estaban con la idea de que tú necesitas los rituales judíos y cosas así, y hacer obras. Y ellos así confiaban en las cosas erróneas para su salvación. Hoy en día es lo mismo. Muchas personas pueden pertenecer a la iglesia cristiana, que dependen de las de que se dicen cristianos, pero dependen de las misas y cosas así. Entonces están corriendo de repente en esta carrera, pero no están mirando a Jesucristo, como el texto lo dirá después, y no confían en Él solamente y en el Calvario por la salvación. Y luego hay gente que creen que son cristianos, pero ellos mezclan el mundo con la iglesia. Y ellos elevan sus almas con cosas mundanas, estilos mundanos. Ellos no se han separado. Ahora, no todos van a ganar el premio, porque no todos los corredores en esta carrera son cristianos verdaderos. Pero todos ellos creen que están en esa carrera al cielo. Pero tú tienes que correr de forma tal que obtengas el galardón, y solo lo puedes hacer a través de la conversión, a través de la sangre del Señor Jesucristo, que confiaste en su muerte expiadora, y tú confías en Él para que te sustente en tu vida cristiana. Entonces, aquí leemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera está marcada, ha sido establecida, y esto es obvio. Si tú estás envuelto en los, eres un atleta, por ejemplo, tienes que correr la pista que ha sido designada. Sería una locura escoger una pista o un camino de acuerdo a lo que tú quieres. Te imaginas un ciclista, por ejemplo, que esté siguiendo en su carrera tu propio curso. Y tú, como cristiano, estás tal vez eligiendo tu propia carrera, tu propio curso. Y dices, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, esta es la carrera que voy a elegir, aquí voy a vivir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Y estás tratando de elegir tu propio camino? No, hay un camino que ha sido establecido para ti. Siempre pregunta a Dios para que te ayude. Y sé preparado para darle tu alma a Él y entregarte a Él. Es su carrera. Algunas personas dicen, oh, yo no voy a enseñar en la escuela dominical, ni voy a visitar la comunidad, no voy a estar envuelto en estas cosas. Yo soy un cristiano, amo al Señor, pero tengo mi propio camino marcado. Voy a hacer esto, el otro, y voy a hacer otra cosa más, y voy a estar en la casa en las noches, me voy a enfocar en mi familia y no en el servicio cristiano. Tú estás haciendo de esta forma tu propio camino, estás decidiendo la dirección de la carrera que vas a seguir. No. En la voluntad de Dios hay una carrera designada para ti, un camino con deberes, con servicio para el Señor y cosas que se tienen que hacer para Él. Y esto es lo que vemos en estas palabras. Es simple. Corramos con paciencia, con resistencia, persistencia, la carrera que está establecida, que tenemos por delante, que está designada para nosotros, en obediencia a Dios. Y nuevamente digo, si tú eres uno de aquellos que innecesariamente viene a la iglesia una sola vez a la semana, tú no estás en esa carrera que Dios ha designado para ti. Tú estás eligiendo tu propia forma de carrera, esta carrera, correr esta carrera y tu propia ruta. Y la bendición de Dios no puede estar en ti. Y eso es triste si tú eres una persona que le amas. Veamos el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. El versículo 27 de 11, del capítulo 11, fíjate, por favor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto está reflejado en el versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, viéndole a Él. Le contemplamos a Él por la salvación, por supuesto. Confiamos solamente en su muerte expiatoria. Le contemplamos por ayuda diaria. Contemplamos a sus atributos y nos recordamos a nosotros mismos de su amor, de su poder, de su sabiduría. Nos acordamos de sus promesas y deseamos ver al final de nuestra carrera. Deseamos verle, contemplarle. Entonces, todas nuestras pruebas tienen una perspectiva diferente. Cristo es el autor y el fundador de la fe cristiana, de la vida cristiana, el fundador. ¿Qué es lo que Cristo hizo para fundar el camino de salvación? Bueno, Él la fundó por su amor. Él nos amó con un amor eterno, antes que el mundo fuera creado, sabiendo Él que la raza humana caería. Él nos vio en la eternidad, perdidos y débiles, y Él puso su amor sobre su gente y determinó ir a la cruz del Calvario para expiar por los pecados de su gente, para comprarles para sí mismo. Él fundó el reino de Dios a través de su amor y lo fundó, por supuesto, a través de sus dos actos, su justicia y su vida perfecta, lo cual es acreditado a nosotros y es imputado a nosotros. Su justicia es lo que necesitamos, su muerte expiatoria para librarnos del infierno y su justicia que hace que nosotros seamos merecedores del cielo. Él vivió una vida perfecta. No importa qué es lo que ellos dijeron ni le hicieron, Él no tuvo culpa y fue puro y fue santo en pensamiento, palabra y obra. Y Él resistió toda tentación. Su justicia resplandece por la eternidad. La raza humana falló y cayó. Acá están los seres humanos depravados y corrompidos. Pero hay un ser humano, Dios el hombre, Jesucristo, que siendo Dios entró a la carne humana el cual es perfecto y es resplandeciente en la justicia y en perfección. Entonces la raza humana puede ser salvada después de todo, pues hay un hombre perfecto y él expió por nuestros pecados. Entonces, por su justicia y por su muerte expiatoria, él es el fundador de la fe. Él también, él es, como se describen estas palabras, contempla a Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador. Pero también podríamos llamarle el completador de nuestra fe. Eso es lo que se quiere decir con la palabra consumador. No solamente aquel que sufrió y murió por nosotros, pero nos restaura. Toma nuestros corazones y los arregla y los renueva. E implanta una nueva naturaleza en nosotros, una nueva mente, un nuevo entendimiento. Una vida espiritual expuesta en el que cree en Jesús. Él es el fundador y el completador, el que nos transforma y nos hace hijos de Dios. Estos son sus oficios. Y Él nos sostiene y nos lleva hasta la gloria. Pero mira el versículo 2. Pues se pone más rico aún. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Estas son palabras misteriosas. Quien por el gozo puesto delante de Él. Y podríamos leer esto y pensar que, cuando Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, y aún antes de ese momento, cuando Él fue degradado y fue humillado, lo que le sostuvo a Cristo fue el mirar al futuro y ver el gozo al cual él iba a entrar después de que todo eso terminara. Y nosotros podríamos pensar que este es el significado de estas palabras. Bueno, y puede eso estar, estas palabras incluidas en el significado de estas palabras. Que la inspiración para Cristo y la influencia sustentadora para Cristo fue el mirar a lo que él lograría y al gozo que tendría al terminar esto. Pero este no es el sentido estricto de esto. El sentido de estas palabras es esto. Que Jesús, para asegurar el gozo que tenía delante de él, que iba a venir, él no tomó en cuenta el sufrimiento y las cosas que pasaría. No solamente el gozo, sino el gozo de todos nosotros. Entonces, este es el significado del pasaje. Para producir tal gozo y una experiencia y el logro final del ser humano, la felicidad por toda la eternidad, para lograr esto, por ti, por mí y por millones y billones de otras personas, es que Jesús tomó el oprobio y la cruz para asegurar estas cosas. ¿Qué es lo que estaba en la mente de Cruz? No fue tanto, esto va a terminar y yo voy a entrar, voy a volver al cielo. No. Era lo que él diría es que a través de esto voy a asegurar la felicidad eterna para toda mi gente. Y este es el sentido estricto del pasaje. Léelo nuevamente. El cual por el gozo puesto delante de él, para lograr, es que esto es que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que es, esta frase es muy importante, y vamos a hablar de esta frase antes de culminar en un momento. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él soportó, sufrió la cruz. Siendo hallado como un hombre, él se humilló y se volvió obediente, aún hasta obediente hasta la muerte de la cruz. Fue su obediencia. Él soportó la agonía del castigo de millones de pecadores por toda la eternidad. Cada segundo representaba un millón de años de agonía indescriptible. El sufrimiento de Jesucristo y el dolor fue infinitamente mucho más allá del dolor de los clavos de sus manos y sus pies y tal vez el tener sed en ese calor en el cual fue crucificado. Sí, las agonías físicas estaban ahí, pero, amigos, no las despreciamos, pero esas no fueron nada comparadas con el peso del pecado que nosotros nos merecemos. Y los aspectos del castigo, el dolor y la agonía judicial, las consecuencias de nuestro pecado, el dolor de la separación eterna de Dios y el abandono. Todos los diferentes tipos de dolor y castigos que fueron amalgamados en la cruz del Calvario. Y Él lo soportó y fue una agonía extrema. Pero mira, dice, menospreció el oprobio. En nuestras circunstancias diarias no nos preocupamos de la palabra menospreciar. ¿Qué significa menospreciar? Por supuesto, el menosprecio fue la humillación humana, el abuso que Él sufrió en el Calvario, los gritos, cómo es que le criminalizaron, el rechazo público al Hijo de Dios, la humillación y cómo le trataron como un mentiroso, como un ladrón, como un criminal. El hecho de que fue traicionado, Judas, que le dijo, oh maestro, y cuán vil, cuán humillante que él fuera tratado como alguien que no sabía lo que estaba pasando, atado como si fuera un criminal y un asesino. Pero con todo, Jesucristo menospreció todo esto que estaba pasando. Él fue desnudado, él fue latigado, no solo una vez, sino muchas veces, y creemos que él fue latigado tres veces, si entendemos bien la escritura. Él fue latigado con lazos que tenían metales, pedazos de metales y huesos en las puntas de estos lazos que destrozaban su piel y su carne. Él fue puñeteado, él fue crucificado con criminales fuera de la ciudad, pues no era apto para ser crucificado cerca de la ciudad. Él fue completamente rechazado, pero con todo Él era Dios. Él era bondad en sí mismo. Él fue nuestro creador, nuestro benefactor, nuestro redentor. Él era puro. Él vino a salvar. Pero ¿qué es lo que significa cuando el versículo dice que Él menospreció el oprobio? El griego significa literalmente que su mente estaba en contra de todo lo que él estaba pasando, pero significa mucho más que esto. Una traducción antigua dice, él desestimó, que es lo opuesto de estimar, él desestimó el oprobio, lo que sufrió. Él lo trató como algo pequeño y sin valor. Y en este sentido, Él es un ejemplo para nosotros. Fue como si Él razonara, poniendo su mente en contra de lo que Él estaba sufriendo, es como si Él razonara y dijera, esto es pasajero. La muerte expiatoria del Calvario es eterna, pues asegurará la redención eterna. El dolor, los insultos y la humillación son pasajeras, son transitorias. Él, de esa forma, es que menospreció lo que le estaba pasando. Estas cosas no van a obstruir la obra de salvación. Pueden hacerme lo peor. Pueden insultarme. Pueden decir a la gente que soy un criminal, temporalmente. Pero no pueden ellos obstruir la obra de salvación, pues yo estoy sufriendo, estoy muriendo y estoy soportando el castigo de mi gente. Todo lo que ellos hagan es irrelevante y no obstruirá la obra de salvación. Es inefectivo. Todo esto va a terminar. y la muerte y la humillación será tragada por la vida. Entonces él menospreció, puso su mente en contra de estas cosas. En realidad, él sabía que él iba a utilizar todo esto a favor del Evangelio, todo lo que le estaba pasando. Él sabía que en unos días habrían 3,000 judíos, gente que le gritaron, se burlaron de ellos, pero estos serían convertidos en el día de Pentecostés. ¿Y cómo a ellos se les ayudaría a ser convencidos y a ser compungidos de corazón y sentir vergüenza y ser traídos al arrepentimiento verdadero? Ah, dándose cuenta de que ellos habían no solamente votado por su ejecución, sino habían gritado y le habían humillado e insultado. ¿Y cómo es que ayudaría a estas personas esto? Y ellos se dirían, ah, yo fui tan malo, tan rebelde, yo fui tan ofensivo en la conducta para con mi Salvador. Y Cristo soportó esta humillación de ellos, no solo sabiendo que sería irrelevante y transitorio, pero que Él lo utilizaría más después. Y de esta forma traería compungimiento de corazón al corazón de sus insultadores y los que le abusaron. Entonces, pon tu mano en... El consejo del Calvario es, pon tu mente en contra de la humillación. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros miramos al Calvario. Y así es como Cristo utiliza lo que Él sufrió. Pero nosotros nos decimos a nosotros mismos, mira cuánto es que mi Salvador estaba dispuesto a ir por mí. Él estaba dispuesto a pasar por todas estas cosas. Tan grande es su amor. Tan grande fue su determinación para salvar una grande hueste de personas innumerables que nadie puede enumerar. Aún su humillación habla. El autor inspirador llama nuestra atención a este hecho. Contémplale a Él. Pon los ojos en Jesús. Considera cómo es que Él desestimó todo lo que sufrió. Y es así como nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo presente, en la carrera cristiana. Porque tú tratas de llegar a los demás, testificar y caminar en la santificación. Y debido a eso tú vas a entrar en un tipo de burla, tal vez vas a estar en desventaja. ¿Y qué es lo que tú te dices a ti mismo? Te tienes que decir, esto es pasajero, es durante esta vida. Ninguna de estas cosas pueden obstruir mi testimonio, en realidad. Lo único que pueden hacer estas cosas es mejorar mi testimonio, pues Dios puede utilizar y hacer que la gente tenga vergüenza de lo que me hacen. Y Dios puede hacer que esta gente se dé cuenta cuán lejos de Dios estaban. Y este es el ejemplo que tenemos de Jesucristo, menospreciando el oprobio, pensando en nuestra mente en contra de esto que estemos pasando, y decirnos, esto no es nada, es irrelevante, esto no va a obstruir o lastimar mi testimonio. En realidad, Dios lo puede utilizar a favor de mi testimonio, para habilitarme para que yo gane puntos, por decir así. Piensa en el apóstol Pablo cuando él pasaba por la persecución, y él dijo, por tanto yo soporto todas estas cosas, por los elegidos, para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces soportamos todas las cosas porque sabemos que tenemos un testimonio. Hoy solo tenemos tiempo para esto, queridos amigos. Déjenme leer el texto, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que Dios ha designado para que corramos. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el fundador, el completador, el terminador de nuestra fe, el cual por el gozo para poder asegurar el gozo que estaba delante de él. Y nuestro gozo es que él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, tomándolo por poco, y se sentó a la diestra del trono de Dios.